En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Con Edify, baja tus cuentas de luz y gas a cero peso. Cotiza en edify.cl y Compromiso Minero.
Muy bienvenidos a una nueva entrevista en profundidad en Llegó la Hora. Soy Álvaro Iriarte y junto a María José Olea estaremos hoy día con un nuevo invitado.
Hola Álvaro, ¿cómo estás?
Bien, María José, ¿y tú?
Muy bien, también saludamos a todos quienes nos escuchan a través de la 92.1 en Santiago, la 94.5 en Talca. ¿Y dónde pueden seguir nuestra conversación, Álvaro?
Por supuesto, en nuestras redes sociales. Llegó la hora 921 en X y en Instagram, y en el canal de YouTube de Llegó la Hora, que es Llegó la Hora, la primera L con mayúscula. Y además en Agricultura TV y en todas las señales de streaming de Radio Agricultura.
Tenemos un anuncio antes de
comenzar. Por supuesto, no olvidemos quiénes hacen posible este espacio de conversación. Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales, técnicos, innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Bien pues, María José, y sin más rodeo, vamos a la entrevista.
Exactamente. El combate a la inmigración irregular se transformó en una de las grandes promesas de campaña que llevaron a José Antonio Kast a La Moneda. Y en su primera semana de gobierno inició el plan Escudo Fronterizo en la zona norte para frenar los ingresos clandestinos y el crimen organizado. ¿Cuál es la señal que intenta dar el Ejecutivo con este hito? ¿Cuáles son los desafíos y limitaciones existentes? ¿Basta con la construcción de zanjas? Para hablar de esto y mucho más, nos acompaña hoy Frank Sauerbaum, Director Nacional del Servicio de Migraciones. Frank, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá.
Gracias por acompañarnos, Frank. Y bueno, ya asumiste como director nacional de inmediato y aquí en el fondo hay varios temas dando vueltas, me imagino que va a ser todo un proceso de instalación, pero llama mucho la curiosidad. La prensa ha reportado que supuestamente en el gobierno del presidente Gabriel Boric aumentaron cerca de un 87% las órdenes de expulsión, pero la ejecución, o sea, esto es decir, el proceso para poner efectivamente a estas personas fuera, cayó en torno a un 32% respecto, sí, a la administración del presidente Piñera.
Sí.
¿Qué está pasando?
Sí. Bueno, mira, hoy día, solo para que la gente se haga una idea de las cifras, tenemos 37.000 decretos de expulsión ejecutadas, por lo tanto, tenemos 37.000 personas, ¿cierto?, que están listas para ser expulsadas, y tenemos más de 85.000 procedimientos de expulsión ya en trámite. Esas son las cifras actuales. El gobierno del presidente Boric en 4 años sacó alrededor de 4.000 personas, 4.200, y el gobierno del presidente Piñera sacó a más de 7.000. Por lo tanto, nosotros hoy día tenemos un desafío enorme en materia de expulsión. Tenemos la clara disposición y la decisión de hacer, según lo ha hecho y lo ha dicho el presidente Kast, y por lo tanto vamos a llevar adelante una política, cierto, de expulsión permanente. Nosotros esta semana nos reunimos ya el primer día de Asunción con la PDI para coordinar las primeras expulsiones y también los procedimientos, porque hay una serie de problemas administrativos que resolver antes de poder ejecutar estas expulsiones, que son complejas. Además, tenemos una restricción presupuestaria muy relevante. Para que la gente se haga una idea, en promedio sacar a un extranjero irregular vale 3.200.000 pesos más o menos, aproximadamente, en los vuelos comerciales, y un poquito menos, ¿cierto?, en los vuelos de la FACH. Nosotros hoy día tenemos un presupuesto muy reducido para este año. El gobierno del presidente Boric nos dejó la ley de presupuesto aprobado, 4.000 millones de pesos, que prácticamente alcanza para sacar 1.900 personas durante un año, cosa que nosotros estimamos, ¿cierto?, es absolutamente insuficiente. Ahora, tenemos una restricción política, y yo la quiero dejar muy clara, porque fíjate que el 60% de los expulsados que hoy día tenemos los decretos firmados son venezolanos. y hoy día no tenemos una relación consular que nos permita hacer estas expulsiones, porque antes de hacer la expulsión tenemos que tener los documentos de estas personas que vamos a expulsar, que son venezolanas, para que obviamente la reciba el país, ¿cierto?, de donde ellos son originarios. Por lo tanto, tenemos que resolver varios problemas antes de hacer estas expulsiones masivas. Nosotros estamos en un procedimiento y avanzando hacia estas reuniones, ¿cierto?, que nos van a llevar a tener finalmente una relación directa con Venezuela a través de algunos acercamientos que podemos hacer, ¿cierto?, a través de los propios contactos que haga la Cancillería y también algunas gestiones que no pueden hacer países amigos.
Frank, tú mencionabas esta comparación, este contraste entre las cifras de expulsiones realizadas durante el gobierno de Gabriel Boric versus el gobierno de Sebastián Piñera, mencionando una especie de ralentización del proceso. ¿A qué se debe este freno? ¿Qué es lo que paralizó las expulsiones durante la administración de Boric?
Bueno, mira, hay que ser muy franco en esta situación. Aquí el gobierno del presidente Boric no tenía un convencimiento respecto de estas expulsiones, ni tampoco respecto de la inmigración irregular. No nos olvidemos de que en los últimos años del gobierno del presidente Boric hubo un aumento muy importante de los ingresos por pasos no habilitados. Y eso, obviamente, prácticamente no se tomaron medidas para poder combatirlo, porque obviamente el sector que representa el presidente Boric tiene una concepción distinta de lo que es la soberanía, de lo que es el resguardo de la frontera y resguardo de nuestra soberanía. Nosotros, con mucha claridad, hemos dicho que, por ejemplo, en el caso de los empadronados, que son estos 182.000 personas que entraron por paso no habilitado, nosotros tenemos una decisión tomada de no hacer una regularización. No va a haber regularización de estos 182.000 personas irregulares. Menos va a haber regularización de estas más de 120.000 personas que se supone que están dentro del país, pero que ni siquiera tenemos un registro de ellos, que entraron por paso no habilitado. Porque si uno lo suma, ¿cierto?, tenemos en Chile hoy día alrededor de 330.000 personas que están irregulares en el país. Por lo tanto, yo creo que la lentitud en estas expulsiones también se debió a una restricción presupuestaria, pero también a un convencimiento político distinto y una visión política distinta que tenía el presidente.
A razones ideológicas de fondo.
Sí, hay que ser muy claro. Yo creo que el presidente Boric tenía un convencimiento y una ideología distinta, ¿cierto?, que propuso esta suerte, ¿cierto?, de fronteras abiertas. No nos olvidemos que el presidente Boric decía que el problema de Chile era que tenía muchos chilenos.
Claro. Bienvenidos los inmigrantes.
Lo dijo hasta en Twitter.
Claro, entonces tenía una política distinta. Nosotros vamos a producir un ordenamiento en el proceso migratorio. Queremos que los migrantes entren por la puerta, no por la ventana, y vamos a hacer una serie de políticas enfocadas a desmotivar el ingreso clandestino. Se ha hablado mucho de la zanja, pero la zanja va acompañada de una serie de otras iniciativas, que son iniciativas legales, de las cuales podemos hablar.
Exacto.
También podemos decir respecto de los desincentivos que los inmigrantes irregulares van a tener, porque vamos a salir a fiscalizar de ahora en adelante a quienes contratan personas irregulares, que está prohibido por la ley en Chile. Es una cosa bastante insólita que hoy día tengamos que solamente aplicar la ley, porque hay gente que me dice a mí, pero ustedes van a hacer estas fiscalizaciones y ¿por qué no se hicieron antes? Simplemente porque no se aplicó la ley.
Era un tema de voluntad, en ese sentido, sumando a lo que usted decía, director de
es evidente de que ideología. No hubo voluntad de hacer una fiscalización respecto del cumplimiento de la ley. La ley tiene una serie de reglamentos que hasta el día de hoy, después de 4 años de aprobada la ley, no se hicieron nunca. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que implementar la ley adecuadamente y eso implica, ¿cierto?, hacer una serie también de fiscalizaciones que esta propia ley nos da. Nosotros somos garantes como Servicio de Migraciones de que se aplique la ley de migración junto con la PDI. Por lo tanto, hemos llegado a un acuerdo con ellos estos días para poder hacer chequeos, ¿cierto?, y fiscalizaciones en distintas empresas, en distintos lugares, porque hoy día cuando va la PDI junto con la Dirección del Trabajo, junto con Impuestos Internos, una empresa, la Dirección del Trabajo le pide el contrato de trabajo al empresario y el empresario lo entrega junto con las cotizaciones previsionales.
Claro.
¿Cierto? Y el director del trabajo dice, ok, no tenemos ningún problema porque aquí está el contrato y aquí están las cotizaciones previsionales. Pero no pide y no tiene facultades para hacer tampoco la situación migratoria de esa persona.
Pero la PDI sí la tiene.
Entonces nosotros vamos a hacer ese trabajo en conjunto y vamos a multar a las empresas, como dice la ley. Como le digo, no estamos innovando. Si eso es lo que a mí me sorprende, que la gente diga, pero ¿cómo van a hacer esto? Si eso está en la ley. Hoy día en Chile no se pueden contratar personas irregulares. Así de claro, y por lo tanto nosotros simplemente vamos a ejecutar la ley, vamos a hacer, dejar de ser un servicio pasivo, porque hoy día el servicio de migración es un servicio que espera sentado en el edificio que lleguen las personas a hacer su trámite online o físicamente, pero no sale a la calle a hacer la fiscalización que tienen que hacer.
Estamos conversando con Frank Sauerbaum, director nacional del Servicio de Migraciones, y que además fue diputado por 3 periodos o 12 años, sí, representando a la región de Ñuble, ¿no, Frank?
Así es.
Oye, yo te escuchaba y claro, tiene 75.000 órdenes más o menos de expulsión pendiente. Hay algunas que datan desde el 2016, o sea, sí, aquí pareciera ser que se produjo, todos sabemos, este boom de migración, una crisis de ingreso irregular, pero ¿cómo te estás planteando tú con las restricciones presupuestarias que existen? ¿Cómo vas a ponerte al día? Porque no, sí, es que tengas 1.000 expulsiones atrasadas.
Sí.
¿Cómo lo estás planeando o cómo lo estás avizorando? Porque va a ser un trabajo de largo alcance.
Sí, bueno, esto obviamente no es un proceso automático, pero nosotros tenemos una clara meta, ¿cierto?, de ir aumentando las expulsiones. Primero consiguiendo más recursos para el próximo año y la ley de presupuesto. Para dar un ejemplo, el servicio de migración produce al año algo así como 22.000 millones de pesos, uh-huh, a través de las multas.
¿Ya?
Y recibimos un presupuesto total, considerando las expulsiones, de 25.000.
O sea,
entonces claramente se autofinancia el servicio. Por lo tanto, vamos a conversar con la DIPRES respecto de estos temas. Este mismo tema se conversó durante el gobierno del presidente Piñera, en donde el servicio de migraciones recibía de vuelta, ¿cierto?, los recursos que requería para hacer expulsiones, de los propios recursos que ellos generaban.
Que suena lógico.
Que suena lógico por lo demás. Entonces vamos a planteárselo en los próximos días al presidente y también al ministro del Interior, que vamos a tener una reunión con él para poder plantearle, después de la primera semana en el cargo, todas las mejoras que nosotros queremos que hacer, porque aquí hablamos de lo que la gente, cierto, conoce más, que son las expulsiones, sí, la migración irregular, pero hay una serie de procedimientos internos que hoy día tiene al sistema migratorio prácticamente colapsado. Por ejemplo, tenemos más de 200.000 trámites que se están haciendo, que están detenidos, ¿cierto?, y no avanzan por distintas razones. Fíjate que el gobierno del presidente Boric nos dejó a nosotros 23.000 nacionalidades aprobadas.
23.000.
Están solamente a la espera de la firma del subsecretario del Interior o del ministro del Interior. Nosotros lo que le hemos propuesto al ministro del Interior es detener esas 23.000, porque nosotros vamos a, antes de poder otorgarlas, vamos a hacer un nuevo chequeo con la ANI, porque a nosotros nos da la impresión de que ahí también tenemos gente que no necesariamente muy bien intencionada, podemos tener gente que ha cometido delito, gente del crimen organizado, que porque es muy raro que tengamos, cierto, gente que cumple los 5 años que dice la ley y al otro día está postulando la nacionalidad. ¿Y para qué quieren la nacionalidad chilena? Primero, porque se les entrega un pasaporte que les permite viajar por todo el mundo.
¿El pasaporte chileno?
Con el pasaporte chileno y llegar a Estados Unidos con visa waiver, ¿cierto? Que finalmente les da una libertad que hoy día no tienen en sus países de origen. Por lo tanto, nosotros vamos a ser especialmente rigurosos con estas nacionalidades que el gobierno anterior nos dejó pendiente. Y aparte de estas 23.000 que no quisieron firmar, dejaron 120.000 en trámite. Y a uno lo que realmente le molesta es cuando uno ve cuántas nacionalizaciones se aprobaron los últimos años.
¿Ya?
Fíjate que el año 2025, el año que recién pasó, habían dejado firmadas ya aprobadas 1.900. El año 2024, 1.420. Y así, o sea, 1.400, 1.500. Y resulta que al gobierno del presidente Kast le dejan por firmar 23.000.
Todas se acumularon al final del mandato.
Es que no te parece
tramitación express.
Es que no te parece extraño que ellos quieran aparecer, ¿cierto?, exculpándose del trámite que ellos mismos hicieron, diciendo, no, ustedes son los responsables de entregar 23.000 nacionalizaciones. Sí, una cosa muy grave. Sí, aquí hubo una voluntad, ¿cierto?, de nacionalizar a personas en exceso, que no tienen, de nuestro punto de vista, una suficiente fiscalización en los procedimientos, y los vamos a chequear. Aunque nos demoremos un poco más, la gente que debidamente está haciendo su trámite tendrá que esperar un poquito más, pero nosotros vamos a chequearlo de nuevo porque no tenemos confianza en los procedimientos que se hicieron anteriormente.
Frank, respecto a las limitaciones presupuestarias que nos mencionas antes, también nos adelantabas que hay limitaciones diplomáticas a la hora de concretar estas expulsiones. ¿Qué pasa con los venezolanos que irregulares, que deben ser expulsados y que, tal como tú decías, son mayoría? ¿Cómo se resuelve esto si las relaciones diplomáticas con Venezuela están cortadas?
Sí. Mira, yo me tuve, la primera reunión que tuve como director nacional esta semana fue con la Embajada de Estados Unidos, porque es clave la relación que tengamos con Estados Unidos. Primero, para que se nos facilite, ¿cierto?, a través de ellos una relación con Venezuela que nos permita emitir los documentos respectivos y nos reciban los aviones con los expulsados. El 64% de los expulsados que hoy día tenemos listos para mandar son venezolanos. Por lo tanto, aunque tengamos los recursos, aunque tengamos todo y no tenemos la relación diplomática mínima de tener una relación consular, no nos va a permitir hacer estas expulsiones. Por lo tanto, la vía diplomática es clave en estos días para poder justamente hacer las expulsiones que el presidente Kass nos ha instruido. Nosotros nos juntamos con Estados Unidos, le pedimos que nos ayude a avanzar en esa línea, que nos ayude también a hacer procedimientos más expeditos a través de la mejora en la tecnología, la implementación de inteligencia artificial. Hoy día el servicio de migraciones, cuando yo no lo conocía, esta semana yo me llevé una impresión tremenda al entrar a oficinas con rumas de papel pegados en la pared, como torres de papel, porque todavía muchos de los trámites se hacen en papel. No están digitalizados necesariamente. No tenemos una interoperabilidad en las distintas instancias. Por ejemplo, la información que tiene Migraciones no necesariamente la misma información que tiene la PDI ni que tiene Carabineros.
No hay uniformidad en las cifras.
Exactamente. No hay uniformidad ni siquiera, por ejemplo, si sale un extranjero que Migraciones tenía como una persona que no podía reingresar, la PDI no necesariamente tiene esa información, entonces llega a la frontera o llega al aeropuerto y lo deja ingresar igual, porque no tenemos la misma información, la misma base de datos.
Nos han cruzado.
Claro, exactamente, tenemos una serie de problemas administrativos que resolver, no solamente los que la gente conoce más popularmente, sino que el sistema hoy día migratorio tiene una serie de deficiencias. Funciona con un sistema que se llama V3000, que es del año 85, 86. O sea, imagínense, ya. Estamos hablando de eso. Estamos
40 años, tecnología 40 años.
Anacrónico.
Estamos hablando de eso, con eso les digo todo.
Oye, estamos conversando con Frank Sauerbaum, director nacional del Servicio de Migraciones y también quien fuera diputado por la región de Ñuble por 3 periodos consecutivos, pero nos tenemos que ir a una breve pausa y ya seguimos conversando en la entrevista en profundidad por Llegó la Hora. No se despegue de la sintonía.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Desde la minería, entendí el enorme potencial de desarrollo que existe en los territorios.
Hoy trabajo supervisando el diseño y la construcción de proyectos que son clave para el futuro de la minería.
Porque cuando la minería trabaja junto a las comunidades, se abren oportunidades que nacen del propio territorio.
Porque poner en marcha un proyecto no es solo ingeniería, es desarrollo, es responsabilidad, es pensar en las futuras generaciones.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Equipo tiempos alfa se vienen grandes desafíos. Camiones, encárguense de la carga. Sean eficientes como siempre.
Copiado.
Autos, enamoren a los clientes. Para eso contamos con las mejores marcas del mercado.
Listo.
Maquinaria, hoy esas toneladas no se mueven solas. Nadie les gana en potencia.
Copiado.
Tractores, preparen el campo para la siembra. Máxima precisión.
Okay.
En Salfa, contamos con la mejor oferta de camiones, automóviles, maquinaria, tractores y el respaldo con talleres en todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
La madera construye casas, ciudades, instrumentos y también movimiento. En este Festival Rec 2026, Arauco y Signal se unen para construir una rampa de BMX que nace del bosque y terminará en la comunidad. Porque cuando el talento se encuentra con lo renovable, llegamos más alto y más lejos. De BioBio al mundo entero. Te esperamos este 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción. Arauco, renovables para una vida mejor.
Este martes 31 de marzo, Radio Agricultura se traslada al Palacio de la Moneda. En una transmisión exclusiva de la cadena nacional Arti, nuestra periodista Cristina González entrevista al presidente de la República, José Antonio Kast. El rumbo del país, las definiciones del gobierno y las respuestas que Chile espera. Recuerda, este martes desde las 8 a.m. en vivo por Radio Agricultura y Agricultura TV. Agricultura, una radio comprometida con Chile. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en este capítulo especial y estamos conversando con Frank Sauerbaum, director nacional del Servicio de Migraciones. Frank, retomando un poco qué es lo que está pasando en el Congreso, y es que una de las urgencias legislativas que ha impulsado el gobierno entrante es la tipificación del ingreso clandestino como delito, modificando la ley 21.325. ¿En qué limita actualmente esto en que no sea considerado como un delito el ingreso sí. clandestino?
Bueno, resulta bastante insólito para un chileno normal, común, que ingresar al país por un paso no habilitado irregularmente sea una falta y no sea un delito. Una cosa de sentido común, es como que yo entre a tu casa, me siente en tu living y prenda la tele a ver un partido y no pase nada porque simplemente es una falta y no un delito. Hoy día lo que hace ese proyecto de ley del ex diputado Lonton, hoy día senador, también Diego Chalper y otros más, es tipificar el ingreso clandestino como un delito. Y eso va a facilitar la expulsión inmediata de muchas personas que llegan a la frontera y que hoy día en vez de ser expulsadas se reconducen.
Claro.
Y al reconducirlas, tú las dejas ingresar al país igual. Después, lo absurdo es que te dicen, ok, mire, usted, dígame dónde se va a quedar. En la casa de tal persona, en una dirección que nunca existe. Y después no lo puedo encontrar nunca más. Entonces, eso es lo que hoy día nos tiene lleno de inmigrantes irregulares a través de la reconducción. Lo que nosotros podemos evitar con este proyecto de ley es la expulsión inmediata, en ese momento, o también el ingreso de esa persona, pero con una falta y una pena, ¿cierto?, que llega hasta 61 días de cárcel, lo que ayuda a hacer el procedimiento de la expulsión, y es mucho más allá de los 5 días que establece la actual ley, porque hoy día tú haces un procedimiento, ¿cierto?, y puedes retener a la persona 5 días para su expulsión. Si se te pasa los 5 días, tú simplemente la tienes que soltar.
Y ahí se pierde.
Y ahí se pierde, nunca más lo encontrás.
Y es un comenzar de nuevo todo
el proceso. Comenzar de nuevo el proceso y encontrar a la persona, que nunca más. Y fíjense que hemos tenido muchos problemas y es a veces doloroso decirlo, como yo ahora soy parte de una institucionalidad, ¿cierto? Uh-huh. Y conocer que hay otras institucionalidades del Estado, como los organismos de derechos humanos, ¿cierto?, que tuvieron conflictos con la PDI y con el propio Estado chileno por ir a pararse a Colchane a decirle a los inmigrantes irregulares lo que tenían que hacer para que los dejaran entrar pidiendo refugio, por ejemplo.
Claro.
Eso no puede ser.
Porque es como hacerse trampa en el solitario.
Exactamente. Los trabajadores del Estado chileno trabajan para el Estado chileno. Y por lo tanto uno esperaría que tuvieran todas las instituciones el mismo discurso en base a algo tan importante como el ordenamiento migratorio. Por lo tanto nosotros, mira, en materia legislativa, para volver al punto, eso nos va a ayudar primero, ¿cierto?, a que la gente sepa que hoy día entrar a Chile es un delito con pena de cárcel y expulsión inmediata. Primera cosa. Segundo término, el martes pasado se aprobó en la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional un proyecto que mucho orgullo es mío y de otros diputados, como el diputado Juan Fuensalida de la UDI y otros más, que fíjate que termina con beneficios sociales de cargo fiscal. Y ese es un tremendo aporte a la discusión que va a ayudar a dar una clara señal de que hay un desaliento para quienes quieren venir a Chile, ¿cierto?, a gozar de las bondades de nuestro sistema benefactor, ¿cierto?, del desvalido. Y la gente se preguntará, bueno, ¿y qué es lo que se hace con esto en la práctica? En la práctica hoy día, si uno va al norte de Chile, se encuentra que todos los jardines de la Junji están llenos de migrantes irregulares.
Claro.
No regulares, no, irregulares.
En Arica, en Altepicio.
¿Y saben por qué? Porque nuestra legislación dice que el inmigrante irregular es más vulnerable que cualquier persona. Incluso una persona que vive bajo un puente, un chileno que vive bajo un puente, es menos vulnerable que el inmigrante irregular. Por lo tanto, el Estado chileno tiene el deber de protegerlo. Este proyecto de ley termina con eso y pone en igualdad de condiciones a un chileno con un inmigrante regular, ¿cierto? Y al inmigrante irregular lo pone en una desventaja. Por lo tanto, nosotros lo que queremos hacer con este proyecto de ley es desincentivar esta suerte, ¿cierto?, de sensación de que llego al Estado chileno, el Estado chileno me tiene que dar salud, me tiene que dar educación, y me tiene que dar, ¿cierto?, un trabajo, porque puedo tener un contrato igual, aunque sea irregular. Entonces, tenemos que abordar el proceso migratorio de distintos ámbitos, y el proceso legislativo nos está ayudando ahora. Afortunadamente se aprobó con una mayoría contundente. Obviamente la izquierda vota en contra, porque ellos, a pesar de que ellos vivieron como gobierno el proceso migratorio irregular, se quedan en el puro discurso, porque en la práctica finalmente terminan votando en contra. Ahí están los votos, y también, ¿cierto?, algunos se abstuvieron, pero la gran mayoría lo aprobó con más de 83 votos. Por lo tanto, yo me alegro de que esto avance, porque hoy día tenemos, fíjate, un dato importante que la gente sepa, más de 300.000 personas irregulares
es mucho
en FONASA. Y la señora que me está escuchando paga su cotización en FONASA y se la carga al hombro a estos 307.000 que no pagan ni un peso. Entonces hoy día tenemos el sistema de salud quebrado, porque entre otras cosas tenemos a más de 300.000 personas que hay que entregarle salud gratis, porque eso dice la ley. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es dar un mensaje claro de que nosotros vamos a seguir recibiendo inmigrantes, pero, ¿cierto?, a través de un proceso regular, con una visa sacada en el país de origen, y no recibiendo inmigrantes irregulares que reciben una serie de beneficios sociales con cargo al Estado chileno.
Frank, y en ese sentido, tú acabas de decir una cosa que a mí me gustaría que la conversáramos más, pero tú tienes que dar un conjunto de señales. Sí, el tema migratorio no lo resuelves con una ley, ni tampoco lo resuelves solo con la zanja. Es el conjunto de medidas, la zanja, los patrullajes, la fiscalización, el mensaje que se entrega cuando tú dices no hay beneficio, puede llegar a haber sanción de cárcel, qué sé yo. ¿Por qué a ciertos grupos de interés y a ciertos sectores políticos, en particular al corazón del gobierno del presidente Boric, le cuesta tanto aceptar esta fórmula? O sea, porque en el fondo critican la zanja, porque la zanja no va a detener el flujo, y es evidente que no va a detener de un día para otro el flujo, pero hay una señal: no quieren cortar los beneficios. Entonces,
pareciera ser que lo único que quieren es regularizar, regularizar y regularizar. Esa es su receta para solucionar la crisis migratoria, ¿o no?
Bueno, yo me voy a quedar mejor con las palabras del ex director Thayer, que hace unos días atrás, yo que sorprendido con sus declaraciones, la verdad, que me gustaría que el presidente Boric lo pudiera ver, porque él dice que la izquierda, textual, nunca se dio cuenta el efecto que tenía en la vida de los chilenos un proceso migratorio irregular.
Que no lo vieron venir.
No lo vieron venir, no se dieron cuenta el efecto que tenía. Y por eso nunca hicieron nada muy concreto. Y no nos olvidemos, con todo respeto por el exdirector, pero el exdirector era quien ponía los recursos de protección en los tribunales, como miembro, cierto, de esta organización jesuita, para impedir las expulsiones del presidente Piñera. Ese era el director. Entonces hoy día ponen a un director distinto que quiere aplicar la ley. Porque la verdad que cuando yo vi hace unos días una comparación que hace un medio de comunicación entre mi gestión, que llevo una semana, con la del director Thayer, y a mí me da risa verlo, porque la verdad que yo lo único que estoy haciendo es aplicar la ley. Los medios que tengo hoy día son tremendamente precarios todavía, pero las señales que se dan son sensaciones que hoy día nosotros queremos dejar claramente establecido, que la prioridad la van a tener los inmigrantes regulares, los que hacen el trámite, y obviamente nosotros estamos cuidando los intereses de los chilenos. Por ejemplo, en el caso de los inmigrantes irregulares, que tienen que competir con un chileno normal, que por un subsidio de arriendo de una vivienda, el chileno no entiende por qué un inmigrante regular que no tiene ni un papel tiene más derecho que él de conseguir, cierto, ese subsidio de arriendo que él necesita tanto. Entonces, hay que hacer justicia con los chilenos, y eso el gobierno del presidente Cast lo tiene muy claro, y eso es lo que nosotros nos ha encargado.
Frank, el plan escudo fronterizo hace unos años era un escenario impensable, en el sentido que había una opinión pública muy crítica de la zanja, existía incluso una especie de ridiculización. ¿Por qué ha cambiado eso? ¿Por qué la construcción de zanja para combatir la inmigración ilegal pasó de algo impensable a algo posible e incluso deseable? Porque muchas personas, sobre todo las que viven en el norte, piden este tipo de medidas. Sí.
Bueno, las personas que viven en el norte hoy día han sido especialmente víctimas de este proceso migratorio irregular, y hoy día la zanja es una señal, ¿cierto?, de que el Estado no lo va a seguir permitiendo, porque esas personas y todo el país ha sido víctima de este proceso irregular migratorio que nos trajo una serie de delitos importados. Fíjate que nosotros como diputados tuvimos que presentar proyectos de ley de delitos que no estaban presentes en Chile. El sicariato, el secuestro, una serie de otros delitos que en Chile no eran comunes y que trajeron una serie, cierto, de inmigrantes irregulares, delincuentes que hoy día tenemos en Chile. Yo también quiero decir que el servicio va a ser especialmente cuidadoso, yo lo hablé hoy día con la PDI, nuevamente, con a quién se le entrega su carnet de identidad. ¿Y saben por qué? Porque hace unos días nos sorprendimos al ver una de estas organizaciones de tráfico y de crimen organizado. Fíjate que detuvieron a 8 personas y 5 tenían carnet de identidad.
5.
Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué el sistema falla de tal manera que le entregamos un carnet de identidad chileno a un delincuente, traficante de drogas, que se encontró a balazos con la PDI? Entonces, ¿en qué estamos fallando? Entonces, el sistema migratorio hoy día tiene una serie de falencias. Como les digo, hay más de 600 trabajadores en el servicio que yo me saco el sombrero, porque de verdad hacer la pega en las condiciones que las que sí, están, claro, trabajando todavía con papel es tremendamente complejo, pero nosotros tenemos que, como te digo, mejorar por un lado la materia legislativa, hacer la zanja, dar claras señales de que no van a haber más beneficios, y también internamente en el servicio tener procesos administrativos que sean mucho más eficientes y sean mucho más transparentes para la gente. Y como te decía al principio, estas 23.000 nacionalizaciones, nosotros no las vamos a firmar, y le estamos sugiriendo al subsecretario que no las firme inmediatamente, sino que haga un análisis a través de la Agencia Nacional de Inteligencia antes de firmarla, porque ahí debe haber gente, ¿cierto?, que quiera aprovechar la oportunidad de tener este pasaporte, el más poderoso de Latinoamérica, pero por lejos, ¿cierto?, para justamente tener beneficios en otros países, como entrar a Europa o entrar a Estados Unidos sin ningún problema.
Frank, y en ese sentido,
sabemos que hay una crisis o bomba migratoria que cayó sobre Chile. Chile era generalmente un país que exportaba.
Claro.
Y de la noche a la mañana nos transformamos en un país que recibe. Yo te escuchaba cuando estábamos conversando en el primer bloque y ahora, el procedimiento a papel, el sistema del año de los años 80. 600 funcionarios para atender 75.000 trámites de una naturaleza, los otros temas. ¿Cómo ves tú, cómo, no te puedo preguntar cómo proyectas, pero cómo estás tratando de mirar hacia el futuro con la incorporación de tecnología? Porque sí, da la impresión que si hay un área donde debería estar a tope de línea el Estado en tecnología es precisamente en migración, con control biométrico, con sistemas, claro, de empadronamiento, con detección. ¿Cómo lo vas a empezar a ver tú en lo que es tu gestión? ¿Cómo lo vas a proyectar? Mira,
estamos justamente en un esfuerzo todos estos días de poder recibir a distintas universidades, distintas personas, ¿cierto?, que trabajan con inteligencia artificial para hacer un procedimiento similar a lo que hoy día pasa en impuestos internos.
Ya.
Por ejemplo, impuestos internos hoy día prácticamente es innecesario que uno vaya físicamente porque todo es en línea, y por lo tanto tenemos que avanzar a no solamente mejorar el sistema para poder hacer los trámites, que son muchísimos los trámites del servicio, sino que además tener una interoperabilidad entre las distintas policías, registro civil, ¿cierto?, nuestra institución, impuestos internos y todas las organizaciones que nos puedan entregar una información fidedigna. Porque hoy día, cuando un carabinero detiene a un inmigrante irregular o le toma a un Rappi, lo para, ¿cierto?, y le toma sus documentos, él no tiene cómo saber la situación migratoria de esa persona. Y por lo tanto,
eso dificulta el trabajo.
Claro, obviamente nosotros no sabemos necesariamente quiénes están en las calles en Chile, y por lo tanto eso sufrimos un riesgo. Y quiero dar otro dato importante. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero la ex ministrada Carolina Toá dio una declaración que produjo mucho escozor
hace un mes y tanto,
donde dijo que de los 182.000 personas que estaban empadronadas, había que regularizarlas nomás, pues si el Estado chileno se había comprometido con ellos y ellos habían entregado de buena fe sus documentos. Fíjense que el propio exdirector Taller, antes de irse, la única conversación que yo tuve con él, me dijo, no vayan a ser tal, de esas personas, ya tenemos 6.000 personas que cometieron un delito.
¿Pero cómo?
O sea, imagínense, o sea, no se puede tener una decisión masiva de ese nivel, porque no sabemos con quién estamos hablando. Fíjense que los venezolanos entran con un papel que es prácticamente, todos saben, ¿cierto?, que son papeles que no son reales, muchos de ellos falsificados, y por lo tanto no sabemos con quién estamos hablando. Por lo tanto es muy delicado hacer una regularización de todas estas personas que están empadronadas, que yo no tengo ninguna duda que hay un grupo que actúa de buena fe,
sí, claro,
obviamente. Pero tampoco nos podemos confiar en eso.
Frank, y antes de perdón, María José, pero no puedo dejar de preguntarte esto. Hay un tema a raíz de esto de los papeles, y no solamente con los venezolanos, pasa con otros migrantes. Nosotros no estamos viendo que existe un riesgo potencial de trata de personas.
Así es.
Y sobre todo de menores de edad que podrían terminar en el comercio sexual.
Así es.
Eso en los últimos 4 años de la administración del presidente Boric no se trató cuando se hablaba del tema migratorio.
Miren, yo les voy a contar una cosa que a mí me chocó mucho cuando me la dijeron, porque todos estos días hemos recibido mucha información, estamos tratando de procesarla, de ordenarla. Pero ¿cómo es posible que llegue una persona, un adulto con 4 niños, y la Dirección General de Aeronáutica Civil lo deje entrar a Chile sin tener una relación ese adulto con esos 4 niños?
No tiene sentido.
No tiene sentido, porque yo podría dejarlo pasar si es su papá, su abuelito, su pariente, pero resulta que ellos tienen un documento que les da la autorización para dejarlos entrar. Entonces, un montón de decretos de ese tipo que hacen que hoy día tengamos un ingreso migratorio tremendamente desordenado. No sabemos qué está pasando con esos niños, no sabemos si se trata de menores, aquí puede haber una industria de la adopción,
sí, claro,
incluso tráfico de órganos, no sabemos lo que está ocurriendo.
Y es impresionante.
Entonces, nosotros lo que requerimos es que haya un ordenamiento, y por lo tanto vamos a ser especialmente exigentes, y yo me alegro mucho de que la PDI tenga la mejor disposición. Yo estoy realmente contento de lo que hemos hablado con su director, el señor Serna, y también con el encargado de migraciones de la PDI, que han mostrado la mejor disposición para cambiar una serie de decretos, para avanzar hacia las expulsiones con mayor rapidez, una serie de yo lo siento, yo los veo, y la verdad que a mí me da la sensación de que ellos están aliviados de que hayamos llegado nosotros al gobierno, porque la verdad que ellos querían hacer este trabajo y tenían mucho impedimento de hacerlo.
Estamos conversando con Frank Sauerbaum, director nacional del Servicio de Migraciones. Frank, dado todo esto que hablábamos en esta entrevista, ¿hacia dónde es que debemos mirar internacionalmente hablando? ¿Qué países son referentes en la búsqueda de soluciones para combatir la inmigración ilegal?
Mira, bueno, hay varias experiencias que mirar. Uno hoy día, cierto, tiende a ver a lo que está pasando en Estados Unidos con la represión de esta policía, sí, cierto. Claro. Pero la verdad que Estados Unidos, en temas administrativos, y por eso nosotros hemos recurrido a ellos, ha avanzado mucho en tecnología que les permite tener, cierto, mayor facilidad para poder identificar a personas y poder dejar ingresar a personas que no tienen ningún problema y prohibir el ingreso de personas que pudieran tener inconvenientes. Pero también hay países europeos como Alemania que endurecieron, claro, su migración. Eso trajo como consecuencia que hoy día haya un ordenamiento mucho más notorio y que le dé tranquilidad a la población. Lo que nosotros queremos hacer básicamente es reordenar el sistema migratorio, darle tranquilidad a los chilenos de que hoy día no vamos a seguir dejando que los inmigrantes entren por paso no habilitado masivamente, y se está no solamente restringiendo físicamente, sino que con todo lo que hemos conversado aquí, iniciativas legislativas, y también procedimientos distintos y una serie de otras cosas que va a bajar seguramente la migración irregular. Ahora, yo también les quiero contar un dato que vamos a dar a conocer los próximos días con números, pero fíjense que desde que el presidente Kast ganó, tenemos hoy día una salida, sí, de inmigrantes irregulares en mayor cantidad que los ingresos irregulares. Es un dato que nos ha dado, es cierto, el propio director regional de Arica, por ejemplo, que él dice que está sorprendido de que la gente, desde que ganó el presidente Kast, empezó a salir más masivamente que a entrar.
En el norte se ha notado mucho.
Y yo también quiero agradecer la disposición que han tenido algunos países desde que ganó el presidente Kast, como Bolivia, como Perú y como Colombia, que no nos estaban recibiendo a las personas. Hoy día nos están recibiendo a los reconducidos. Hoy día Bolivia nos está aceptando alrededor de 40 personas diarias. O sea, 40 personas que ingresan a Chile por un paso no habilitado, nosotros las podemos devolver a Bolivia. Eso no se podía hacer antes.
Eso es algún...
Entonces, eso es un avance muy importante que nos va a permitir ir disminuyendo la migración irregular.
Frank, el desafío en migración es gigantesco y hay expectativas ciudadanas muy grandes en relación a este tema para resolver el descontrol migratorio, y con justa razón, porque fue una de las grandes promesas de campaña de José Antonio Kast. ¿Cómo piensan lidiar con estas expectativas y qué pasa si es que no logran cumplir con lo prometido?
Mira, yo creo que la gente reconoce el esfuerzo que se está haciendo.
Ya.
Primero, la gente entiende que esto no puede ser automático, obviamente, por toda la voluntad que nosotros tengamos. Aquí hay una dependencia, obviamente, de los recursos que se van a requerir, pero aquí hay una decisión tomada. Hay una decisión política de no seguir aceptando la migración irregular, y por lo tanto la gente puede tener la tranquilidad de que vamos a hacer todos los esfuerzos legales, administrativos y de todo tipo, ¿cierto?, para ir ordenando la migración irregular y produciendo también los desincentivos para que vuelvan a entrar irregularmente. Además, una cosa que no he dicho, que también es muy importante, nosotros vamos a producir todas las posibilidades para que la gente salga voluntariamente del país. Por ejemplo, claro, hoy día, para que una persona salga, en algunos casos tiene que pagar una multa. Por ejemplo, lo que le vamos a proponer al ministro del Interior y al presidente es que quizás es bueno que esa multa, por un periodo de tiempo, no exista, para que pueda salir más personas. Por ejemplo, a mí me pusieron en este caso un grupo de colombianos que están organizados, y me comentaban que ellos quieren salir, pero que no tienen la plata para pagar la multa. Entonces, si yo, como Estado chileno, digo, oiga, usted quiere salir, tiene su pasaje, ¿cierto?, y tengo que cobrar una multa, pucha, mejor hagamos un trato. Usted sale, queda castigado, ¿sí?
Claro.
Por 5 años para no entrar a Chile de nuevo, obviamente, pero no le cobro la multa. Entonces, va a haber mucha gente que va a salir voluntariamente, y nosotros lo que queremos producir en primera instancia es eso, una salida voluntaria para luego poder hacer los procesos de expulsión.
Interesantísimo. Frank Sauerbaum, diputado, exdiputado por la región de Ñuble por tres periodos y actual director nacional del Servicio de Migraciones. Muchas gracias por acompañarnos en la entrevista en el día de hoy. Tengo la impresión que es una de tus primeras entrevistas en medio nacional. Sí. Y así
debut.
Que...
¿ah? Debut.
Pues, o sea, si es el debut es fantástico porque fue aquí en la Radio Agricultura. Muchas gracias por venir. No,
muchas gracias por invitarnos, Felipe. Ojalá que sigamos conversando porque hay mucho que hacer en materia migratoria y estamos muy entusiasmados con este desafío. Es muy complejo, pero el presidente Kast nos ha pedido que nos hagamos cargo de esta tarea y lo vamos a hacer con mucho cariño por Chile.
Bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya volvemos con más. Llegó la hora por la 92.1.
Este martes 31 de marzo, Radio Agricultura se traslada al Palacio de la Moneda. En una transmisión exclusiva de la cadena nacional RTI, nuestra periodista Cristina González entrevista al presidente de la República, José Antonio Kast. El rumbo del país, las definiciones del gobierno y las respuestas que Chile espera. Recuerda, este martes desde las 8 a.m. en vivo por Radio Agricultura y Agricultura TV. Agricultura, una radio comprometida con Chile.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que ANASAC tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en tres productos: AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia ANASAC para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Saludemos a quienes hacen posible Llegó la Hora y en particular esta entrevista en profundidad. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa,
Conoce más en salfa.cl.
En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Cuando salgas en tu auto, hazlo tranquilo. Con el seguro de autos Consorcio, cuentas con asistencia 24/7, autos de reemplazo y mucho más. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl.
Empresa de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aire Security.
¿Cansado de pagar cuentas de luz cada vez más altas y de comprar metro bolsas todos los años? En Edify tenemos la solución y llevamos tus cuentas a cero pesos. Cotiza en www.edify.cl.
Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Bien, queridos amigos de la comunidad de Llegó la Hora, hemos llegado al final de este programa, ¿no, María José?
Así es, lamentablemente, pero ya vamos a estar la próxima semana con más contenido, más entrevistas y mucha contingencia que analizar.
Efectivamente, y recuerden, la próxima semana no se pierdan por la 92.1, por Agricultura TV y por nuestras redes sociales, Llegó la Hora. Nos vemos.
En Agricultura fue Llegó la Hora, una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Con Edify, baja tus cuentas de luz y gas a cero peso. Cotiza en edify.cl y visita compromisominero.cl. Producción, Martín González.